Han pasado muchos años desde que la activista negra Rosa Parks desafiara a la América Blanca al no levantarse de su asiento en un autobús en Alabama. Hoy los Estados Unidos tienen un presidente afroamericano, pero los fantasmas del pasado siempre vuelven y la segregación racial sigue latente en amplias zonas de este país de las oportunidades. El regreso velado del Ku Klux Klan es el tema del que vamos a hablar en esta mañana con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, la verdad es que la historia siempre decimos que parece que tiene, ¿no?, esa parte cíclica, ¿no?, que al final acaba volviendo.
Bueno, la historia siempre se dice que tiende a repetirse, pero es cierto también que el origen del Ku Klux Klan tampoco es tan lejano. Fue a mediados del siglo XIX cuando se fundó, pero lo cierto es que ahora parece que está resurgiendo, no, desde luego, por suerte, no con la tenacidad de tiempos pretéritos, ni cometiendo crímenes como se hacía antes, ¿no? Pero sí que hay grupos extremistas que se confunden entre el Ku Klux Klan y los grupos neonazis en Estados Unidos, que están dando mucho que hablar, ¿no? Los recientes disturbios que ha habido en Missouri hace unos meses y que causaron casi una alerta nacional, ¿no?, en la que tuvo que intervenir el propio Obama, recordaban la segregación racial de los años 60, ¿no? En esos disturbios donde un policía batió a un joven de color y acabó con su vida y se produjeron numerosas manifestaciones, pues lo cierto es que el propio Ku Klux Klan salió de su escondrijo, podríamos decir, para hacer una especie de colecta para el policía blanco que había abatido al joven negro, ¿no? El Ku Klux Klan sigue vivo. Hay vídeos en YouTube, hay página web, vídeos en los que claman por la supremacía blanca, con un feroz antisemitismo y racismo que recuerda incluso a la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser grupos, yo creo, minoritarios dentro de los estados, sobre todo del sur, Nacho.
Óscar, ¿y qué significado tiene como tal ese nombre de Ku Klux Klan?
Bueno, es curioso porque el nombre de Ku Klux Klan surgió del griego cuando se reunieron por primera vez el 24 de diciembre de 1865, Nacho, seis oficiales confederados, estamos hablando justo después de la guerra de secesión, ¿no?, cuando ganan los unionistas de Lincoln y se abole la esclavitud, pues se reúnen en una casita de una población de Tennessee, y esos hombres pues deciden reunirse en torno a un crucifijo y a unas velas y tomar ese nombre tan curioso de Ku Klux Klan, que se suele utilizar la KKK, ¿no?, para identificarlo, y que tomaron la palabra griega Kyklos, Ku Klux, que significaba reunión, y la acompañaron de clan, en recuerdo a sus ancestros familiares, que ya que estos seis confederados, Nacho, poseían ascendencia escocesa, ¿no? Entonces decidieron escribir clan con K y separar Ku Klux en dos palabras para unirla a clan y hacerlo un nombre más sonoro. A día de hoy estamos hablando de uno de los nombres más temibles, ¿no? Ku Klux Klan, como puede ser los nombres vinculados a la Alemania nazi, ¿no? Por hablarte de algo de ideología relativamente similar, ¿no?
El tema, claro, de encapuchados era, me imagino, para no ser reconocidos, pero eligieron una forma de vestir muy característica también, ¿no? Una vestimenta con esas túnicas blancas.
Pues es curioso porque, indagando para hacer un artículo en su día, ¿no?, para la revista Enigmas, siempre tuve la idea de que era para tapar su identidad, que en cierta manera también, ¿no? Pero lo cierto es que en Tennessee, en el pueblecito de Tennessee, donde se reunieron por primera vez, decidieron disfrazarse como una suerte de fantasmas que, por un lado, servían como amenaza a los que consideraban enemigos, a los negros, a todos aquellos que clamaban por la unión, pero también a su vez era una especie de mascarada casi cómica, donde hacían reír a parte de la población. Eso después fue tornándose muchísimo más oscuro hasta que tomó las riendas del clan nace Daniel Bedford, que bueno, se convirtió en gran brujo y ya el clan pasó a utilizar eso que empezó siendo como una especie de disfraz carnavalesco a convertirse en unas túnicas y unas capuchas que sembraban realmente el terror a su paso, no solo por el atuendo, ¿no?, sino por lo que provocaban, quemaban cruces a las puertas de las casas de la gente de color y de los políticos que estaban en su contra y llegaron a cometer verdaderas atrocidades y muchos crímenes, Nacho.
Óscar, está claro que se habla a lo mejor de que eran sociedades pseudo-secretas, entre otras cosas, porque yo creo que al final imagino que en esos pueblos se acabaría sabiendo perfectamente, ¿no?, quiénes pertenecían al Ku Klux Klan, ¿no? Yo creo que siendo un pueblo pequeño estoy convencido de que todo el mundo lo sabría, ¿no?
Bueno, evidentemente se sabía que prácticamente todo ese pueblo pertenecía al Ku Klux Klan, pero después eso se fue extendiendo con los años, fue alcanzando a más estados, principalmente del sur, Nacho, pero lo cierto es que después el Ku Klux Klan pues pasó casi a fenecer. Lo curioso es que en 1915, bastantes décadas después, cuando el clan pues bueno estaba formado por ciertas personas que seguían fieles a esos principios, si podemos designarlos como principios, porque realmente eran aberraciones, el director David Ward Griffith, en El nacimiento de una nación, cuenta el nacimiento de esa nación de Estados Unidos y ensalza al Ku Klux Klan como uno de los grupos más importantes de esa forja de los Estados Unidos, ¿no? Eso lo que hizo fue provocar un auténtico auge de adeptos de nuevo al Ku Klux Klan y fue, pues bueno, estamos hablando de que Griffith hizo una película técnicamente impecable que prácticamente fundó las bases del nuevo cine, de lo que sería el cine posterior, pero a la vez era una película racista que ensalzaba al Ku Klux Klan, ¿no? Entonces pasó de ser un pueblecito donde todos sabían que eran de Ku Klux Klan a pasar a ser una entidad mucho mayor a la que pertenecían políticos, pero que también tampoco querían hacer público. Hubo unos siglos que sí, hubo unas décadas que sí quisieron hacerlo público, pero en otras tenían que estar en el anonimato.
Claro, con lo cual también, Óscar, cambió, me imagino, el nivel de la gente que pertenecía a ese clan, es decir, porque al principio pues era gente de bajo nivel y analfabeta, y eso fue cambiando también entonces, ¿no?
Bueno, eso tuvo bastantes giros, Nacho, porque empezó siendo gente que protestaba en Tennessee por no dejarles votar, dejaban votar a la comunidad negra, pero ellos no, una especie de castigo a esos blancos confederados por la derrota en la guerra, pero con el tiempo pues empezaron a formar parte del grupo pues políticos, empresarios, banqueros, y curiosamente hoy, a día de hoy, vuelve a ser personas más bien marginales, con un gran índice de analfabetismo, de paro, en comunidades rurales. Entonces ha pegado un giro, ¿no? Empezó siendo algo minoritario en grupos rurales, se convirtió en algo mucho más exitoso, donde formaron parte de ellos grupos más fuertes y políticos de relevancia, y hoy vuelve a ser algo un poco marginal, ¿no? No por ello menos peligroso, ¿no?
Claro, esto también, lógicamente, con el paso de los años fue evolucionando, como tú bien has dicho, ¿no? Lógicamente, esto comenzó en un momento en el que, sobre todo, había grandes problemas con el tema de la esclavitud, pero es que hemos visto, como tú bien decías al principio, Óscar, que de una u otra manera, ¿no?, han vuelto a suceder cosas actualmente que lleva a remover un poco esa tierra. Eso lo que hace pensar es que estos grupos puede ser que también estuvieran, no sé si dormidos, podríamos decir.
Sí, estaban, podríamos decir que relajados, ¿no? Pero ahora con el auge de nuevo de esa segregación racial por la que ellos claman, de esos conflictos y disturbios tan importantes de costa a costa de los Estados Unidos, pues han vuelto a salir a la luz, ¿no? Y a la vez que se manifiesta la población de color contra lo que consideran racismo por parte de las autoridades blancas, pues ellos defienden la supremacía blanca, que ellos piensan que forma parte de esos ideales de fundación de los Estados Unidos, para nada, pero ellos tienen esa idea, ese antisemitismo feroz, homofobia, y se dejan ver en manifestaciones, se dejan ver en vídeos, con sus proclamas, incluso es estremecedor ver en YouTube, Nacho, imágenes de manifestantes con muñecos, que simulan a bebés negritos con una soga. Estamos, o sea, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque piensas, si esta gente es capaz de algo así, ¿no? A día de hoy es complicado que lleguen a hacer cosas así porque el FBI les sigue los pasos muy de cerca, pero lo cierto es que lo hicieron durante muchas décadas.
Sí, porque lo de la soga, Óscar, era como otro de sus símbolos, ¿no? Igualmente, porque hacían mucho eso, ¿no? Ahorcar a la gente.
Claro, es uno de sus símbolos. Se ve muy bien, por ejemplo, en, siempre hago alguna referencia cinematográfica, Nacho, como bien sabes, en la película de Mississippi, donde actúan Gene Hackman y Willem Dafoe, una maravillosa película donde se ve esa fuerza que tiene el Klan o que tenía el Ku Klux Klan en algunos estados del sur. Lo curioso es que hoy los grupos pro derechos humanos que advierten del peligro del auge del nuevo Ku Klux Klan están hablando de que se está extendiendo a otras costas de los Estados Unidos, a la costa oeste, al norte, a sitios donde antes era impensable que grupos como el Ku Klux Klan pudieran existir, porque eran grupos sureños que siguen luciendo la bandera confederada en el sur, ¿no?
Y qué curioso, Óscar, que realmente ese grupo fuera un poco esa semilla, ¿no?, de lo que después sería uno de los grandes horrores también del mundo, ¿no?, que sería esa semilla nazi, ¿no?, de la supremacía de la raza blanca.
Bueno, está claro que eso tuvo que servir de inspiración importante para los ideólogos del partido nazi, ¿no? Ese antisemitismo, de todas maneras, era bastante común a finales del siglo XIX y principios del XX. Hoy parece que también se ha recrudecido, ¿no?, con los terribles actos terroristas, pero lo cierto es que incluso Henry Ford, ya en el siglo XX, fue el magnate de los automóviles, escribió un libro antisemita que fue el libro de cabecera de Hitler. Estamos hablando, ¿no?, de que en esos Estados Unidos fundacionales tenía una presencia importante ese racismo, ese antisemitismo, esa homofobia. Y es curioso porque el primer Ku Klux Klan atacaba principalmente al Partido Republicano, Nacho, no al Demócrata. Es curioso que el primer Partido Demócrata tenía más bien un pensamiento similar a algunos miembros del Ku Klux Klan. Todo eso ha ido cambiando, evidentemente. Ahora el Partido Republicano es el partido de derechas en los Estados Unidos. Pero curiosamente eran el objetivo en aquel tiempo, e incluso llegaron a matar a algún que otro congresista. Estamos hablando de crímenes muy, muy, muy importantes, muy relevantes en la historia del primer Ku Klux Klan.
Fíjate que hablábamos al principio que la historia hay veces que se repite, pero también se dice que hay que conocer la historia para precisamente evitar que se repita, ¿no? Así que yo creo que es importante conocer también estas cuestiones de la historia que pasaron, que sucedieron hace muchos años, pero que también siguen ahí en cierto modo, ¿no? Aunque de otra manera, afortunadamente, pero que merece la pena conocerlo para evitar, ¿no?, que en el futuro se vuelvan a producir estos errores y estos racismos que llevaron, ¿no?, a esas barbaridades de las que estamos hablando. Óscar, tú mismo lo has dicho, ¿no?, que incluso la revista Enigmas, pues habéis hablado de estas cosas, ¿no? Así que es interesante, nuestros oyentes, si quieren tener más información, seguro que la pueden encontrar, ¿no?
Bueno, hemos hablado en profundidad del Ku Klux Klan, de la fundación, de sus ritos místicos, que los tenían también, pero hace muy poquito también hemos hablado, pues, de ese regreso velado del Ku Klux Klan, precisamente, ¿no?, y de esa segregación racial en los Estados Unidos y ese auge de una historia que parecía olvidada, ¿no?, que se parecía anclada en los años 60. Hoy se sienta en la Casa Oval un presidente afroamericano, Barack Obama, pero el odio racial sigue vivo en los Estados Unidos, y como bien dices, Nacho, hay que recordar la historia para no repetirla. El problema es que parece que no solo que la repetimos, sino que a veces la hacemos incluso peor, ¿no? Es triste, pero es lo que hay.
Pues como siempre, Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ya sabes que el viernes que viene estamos deseando otra vez hablar contigo.
Pues un placer, como siempre, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.